NTN Concentrado.
Una pregunta, algunas respuestas. Por ejemplo, el impuesto específico sobre los vehículos, el IMESI, ha ido mutando de un impuesto sobre los bienes suntuarios a un impuesto ambiental. Puede ser, eso pasa capaz a nivel internacional. ¿Y por qué es regresivo? ¿Y qué problemas le da, por ejemplo, genera en un país como Uruguay? Bueno, con el tema de los automóviles.
Entonces vamos con esto de los vehículos, que tiene una mezcla de que tiene un nacimiento muy antiguo, antes que naciera el IMESI, y después vamos a ver cuando existía la imposición sobre los bienes superfluos. A esta nueva modalidad de política ambiental, y en este caso eliminación del IMESI a los autos eléctricos y reducción de alícuotas. Yo, a ver, quiero que entendamos algo. ¿Por qué estamos hablando sobre el IMESI 4 o 5 columnas seguidas? Primero, porque de alguna manera hoy el IMESI logra sintetizar todos estos cambios de paradigma que estamos viendo en la imposición a las externalidades negativas, sea en materia ambiental o sea en materia de política pública, por el aumento de enfermedades no transmisibles, digamos, derivados de consumos no saludables, ¿no? Entonces tenemos impuestos ambientales o impuestos saludables, o sea, esa es una nueva tendencia. Y por otro lado, veníamos de un mundo que grababa...
Entonces, hay que cargar más aquellos productos que se consideran nocivos.
Sí, exactamente. Es una política activa, de una política tributaria que lo que pretende es cambiar el comportamiento de las personas, ¿sí? en comportamiento, digamos, en consumos que se consideran nocivos. Es esta nueva tendencia de grabar males. Sí, a ver, yo siempre lo digo, parece medio repetitivo, pero el sistema tributario en su conjunto siempre pretendió grabar manifestaciones de riqueza, sean reales, porque alguien tiene un bien que es muy valioso, un inmueble o lo que fuera, o fictas, digamos, porque consume bienes que pueden tener valor, ¿sí? Entonces tenemos los impuestos al consumo o los impuestos en el otro extremo al patrimonio, ¿tá? Ese siempre fue como el paradigma. Pero además, para que la gente entienda, primero, el impuesto este es un impuesto que se grava en la fabricación o en la importación, o sea, el caso uruguayo, en la importación en general, en su mayoría,
sí, claro.
Y va al precio. Es decir, que no lo vemos. Cuando vemos incluso la factura, está incluido, y sobre todo eso va IVA además. O sea que no necesariamente nadie tiene claro.
En el IVA IMESI, sí te das cuenta.
En el IVA sí sabes cuánto pagaste, porque si tenés la factura ves el monto. Pero el IMESI nadie sabe cuánto pagó, y mucho menos, a veces no sabes cuánto es el monto, digamos, en valor absoluto. Claro. Pero ni siquiera sabes la alícuota, mucho menos. Entonces, para dar una dimensión, sí, no de todas las categorías, para no entreverar, pero sí de alguna. Por ejemplo, estoy hablando de autos, sí, particulares. Para motores con cilindrada de más de 1.000 centímetros cúbicos y hasta 1.500 centímetros cúbicos, que hay muchos, digamos, es una gama, digamos,
común,
exactamente. En los autos de combustión, el IMESI tiene una alícuota de 28,75%, ¿sí? En los autos eléctricos es 0. Y en los autos híbridos es 2, 3, 45 y 7 en esas tres categorías que yo decía.
Enchufable
es 2, no enchufable es 3, 45 y el híbrido
mínimo suave
es de 7. Cuando vamos a la máxima, que es motores con cilindrada de más de 3.000 centímetros cúbicos, que son los más potentes, digamos, y los más grandes y los que tienen mayor motor, en los autos a combustión la alícuota es 46%, en los autos eléctricos es 0, entonces ahí realmente hay muchísima diferencia, o hace la diferencia, y en los autos híbridos no es tanta la diferencia, porque en todos los casos es 34,5. Pero efectivamente, cuando uno mira los autos de alta gama, que tienen una potencia máxima, empezaron a venir eléctricos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el diferencial de impuestos abre la oportunidad de un mercado, digamos, que
sabe que hace la mitad que antes.
Es elite,
claro.
Es muy caro, pero bueno, donde hay también mayores márgenes.
Bueno, ¿cuáles son los problemas que puede tener? ¿Cuáles son las reflexiones a propósito de este procedimiento, que es internacional, no es uruguayo, que Uruguay se suma, se pliega, que es a exonerar a aquellos autos que menos contaminan?
Sí. Lo que yo digo es que aquí hay una tensión que no es de fácil solución, pero yo creo que Uruguay debería revisar esta política tributaria en el IMESI. Integralmente, no solo para los vehículos, pero los vehículos es un caso paradigmático, ¿sí? Acá hay una tensión en esto que decimos, es que si efectivamente desgravamos por impactos ambientales, ¿sí? Primero, la política activa en términos ambientales en Uruguay solo se ha limitado a desgravar. O sea, hoy no tenemos impuestos ambientales que graben externalidad negativa. Solo estamos desgravando de un impuesto que grababa productos suntuarios por cuestiones ambientales, ¿está? Pero de hecho, no tenemos ningún impuesto ambiental, vuelvo a decir, ninguno, ni siquiera el de los plásticos lo pusimos en práctica, y solo lo que hicimos es cambiarle nombre a uno que traíamos el gasoil. Pero no, seguimos, por ejemplo, el sector agropecuario, seguimos teniendo fertilizantes y herbicidas contaminantes que no solo no los grabamos, sino que además después le damos el beneficio en los sistemas de promoción por capacidad productiva. ¿Está? Entonces, ahí tenemos un tema. Pero en cualquier caso, lo que estos cambios de paradigma en la política, digamos, de tributaria respecto a los temas ambientales, tienen una tensión entre la cuestión regresiva y la cuestión de beneficiar los cambios comportamentales. Lo que quiero decir, claramente, las nuevas tecnologías son más caras, ¿sí? Entonces, en el caso de los autos está pasando que termina siendo más gravoso, en términos de impuestos, un pequeño auto a combustión que un gran coche eléctrico, ¿sí? Entonces,
la contradicción ahí es que en el pequeño auto a combustión van a acceder personas o familias con menores ingresos que hay que acceder al auto eléctrico.
Que hay que acceder al auto eléctrico.
Sí, entonces se pone el IVA como el ejemplo máximo de lo regresivo, ¿no?
Claro, esto es mucho más regresivo que el IVA.
Porque acá no es que cuando compran la carne le sale lo mismo del IVA a los dos. Acá.
Exactamente, esto es mucho más regresivo que el IVA, porque no es una alícuota pareja, entonces, bueno, acá es que a quienes tienen mayor capacidad contributiva no le estamos cobrando impuestos, porque en realidad compra algo que en teoría tiene menor impacto, en teoría no, en la realidad sí, tiene menor impacto negativo en el ambiente, pero a quien no tiene capacidad contributiva, porque no tiene capacidad de comprar las nuevas tecnologías, le estamos cobrando un impuesto, sí, porque estaba pensado para un impuesto que grababa bienes
suntuarios
o prescindibles, sí. Entonces, durante este momento de transición, lo que nos está pasando es que empezamos a perder recaudación en aquellos bienes suntuarios de mayor valor. ¿Sí? Hoy, no sé si lo dije, pero el IMESI en el año 2021 en Uruguay recaudó algo así como 182 millones de dólares. O sea, no es en vehículos, estoy hablando solo en vehículos. Entonces, no es para nada... menor en términos de los niveles de recaudación que tiene Uruguay. Entonces, si nosotros dijéramos efectivamente vamos a mantener esta política de no grabar todos los vehículos con nuevas tecnologías más amigables con el ambiente, vamos a perder una recaudación de Uruguay tiene capacidad de perder 182 millones de dólares de IMESI por año a los vehículos automotores a particulares solo por cuestiones de cambio climático, cuando en realidad nuestra política de cambio climático en términos tributarios todavía es cero, porque todavía prácticamente no la empezamos. Entonces ahí hay una tensión que claramente en el sistema global lo volvemos más regresivo con esta política de decir desgravamos los autos de alta gama porque vienen con autos con motores eléctricos.
¿Y cuál podría ser? Si no digo una solución, pero el debate por dónde podría ir...
No, por eso, el debate este no es uruguayo, es mundial, ¿no? Porque además cuando uno lo dice, bueno, yo voy a estimular el cambio de la matriz, digamos, de los motores de los vehículos. Que creo que claramente hay que hacerlo, y por eso lo dije al principio, con los vehículos utilitarios y digamos, sí, el transporte público de pasajeros. Eso está claro que hay que hacerlo, porque son los que tienen mayor impacto. Pero entonces, uno dice, bueno, yo voy a empezar con esto. ¿Cuál es el justo punto de equilibrio al día que digas, bueno, empecé a perder recaudación y en realidad ya no tengo, porque ya no va a haber autos a combustión? O sea, ya el cambio comportamental no es tal porque solo vendrán autos híbridos y eléctricos. O sea, esto va a una velocidad, ya hay declaraciones de muchos países y de marcas que dicen a partir del 2030 no producimos más autos a combustión o del 2035. A ver, uno va al centro de Madrid hoy y no pueden entrar, porque los multan, autos a combustión, o sea, están categorizados, ¿sí? Porque te cobran un impuesto en el microcentro de Madrid. O sea, eso es lo que está pasando en el mundo hoy. Entonces yo digo, nosotros empezamos a desgravar. Perfecto, hoy suena maravilloso para el que lo puede comprar y para el que está comprometido con el cambio climático. ¿Sí? Ahora, ¿Cuál es el punto justo de equilibrio que decimos esto se agotó y tenemos que volver atrás y grabar esos autos por aquella política de bienes suntuarios o superfluos y ya no de impacto cambio climático? Porque van a ser todos con ese nuevos motores. Entonces, esto es lo que yo estoy diciendo, que Uruguay debería repensar enteramente el IMESI, ¿sí? Pero además entender que esta desgravación tiene vida corta. Uruguay va a tener que tener un impuesto a los vehículos en el IMESI que tenga un doble componente. Un componente de gravar a mayor capacidad contributiva,
claro,
y otro componente que tenga una cuestión ambiental.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Qué país Perú, verdad? Estábamos hablando de ello, amigos, antes de irnos a la parte del medio. ¿Qué país Perú? Qué bien que están resolviendo los peruanos esta crisis política que se le generó hace un tiempito, digamos. Un
siglo y pico.
Acordábamos,
bueno, sí, no, siglo. Bueno, medio siglo, bueno, siglo, medio siglo, medio siglo.
75 años, 80 años, una cosa así, señor. ¿En qué momento se jodió Perú? Y tenés tiempo. Y ¿qué país, señor? Pero ¿cuánta estabilidad la inestabilidad? Uh-huh. Es cierto que murieron dos ayer en unas manifestaciones, pero vamos a tomar en cuenta que esto de diciembre es papa morada en Perú, ¿no? Esto de diciembre es papa morada, esto de diciembre es papa roja, ¿no? Estamos hablando de la General Motors de la papa, ¿no?
Sí, claro, mucho tipo de distinto.
Imagínese lo que es este de diciembre papa en Perú. Es una cosa de loco. Se pone incandescente Perú, como la propia papa que... de los que son casi sus descubridores y sus primeros productores. Así que me parece que dos muertos en las circunstancias, yo para mí habla de una civilización admirable. Estoy seguro que en Marruecos murieron un par de personas en los festejos y nadie dice, che, qué espantoso, no habría que clasificar más, Emi. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, destacada entonces la calidad de Perú y la cualidad de Perú como país, que es un paisún, la verdad, un paisún. Mi admiración para los peruanos. De una inestabilidad tan estable que está a punto de transformarse en su opuesto inmediato, que es una estabilidad levemente inestable. Ahora hablemos de las personas, que también son buena parte de esta ejemplaridad que muestra Perú en sus instituciones y su sociedad. Resulta que algunos salían a decir que capaz que a Pedro Castillo lo habían endrogado. ¿Se enteraron de eso? El fin de semana. Gente, sí, de su entorno.
Sí. Que quería ayudarlo, creo, ¿no?
Exacto, sí. Gente de su entorno que quería ayudarlo decía, vos... Mirá que lo endrogaron, ¿eh? Se lo endrogaron y se autovolvió. Es espectacular. Le pusieron algo en la bebida. Buenísimo. El presidente le pusieron algo en la bebida y se autovolvió. Me parece la maravilla. Que dio el autogolpe literal, ¿no? Pedro. O sea, se autogolpeó con una pala en la cabeza. Brutal. Hizo la de Silvestre cuando está corriendo a Piolín o alguno de ellos, Botón, a Jerry, ellos que pisa el rastro.
Sí, y se lo dan las
fotos. Ese tipo de autogolpe, espectacular.
Que lo intentó llevar fue Guido Bellido, congresista, que fue el primer jefe de gabinete de los cinco, el que tuvo.
Sí, el primer jefe. El
polémico.
No se encontraba dentro de sus facultades. Eso hace presumir que tenía que podía haber sido inducido por alguna sustancia. Urge una prueba toxicológica que Castillo, hasta que tengo entendido, no se ha dejado hacer.
Bueno, ahí está, señor. Otra vez vemos la grandeza de no solo del pueblo peruano, no solo de las instituciones peruanas, sino de los individuos. Pero no, señor, no es nada de drogado. Yo no estaba, no me van a tocar nada a mí. ¿Eh? ¿Qué le parece? Qué hombre, qué voluntad inquebrantable. Deme más de eso que le dieron que le pusieron en la bebida. Deme eso que le ponen en la bebida todos los días, en la chicha, a Pedro Castillo, señor. Ah, a mí no me va a pegar tan fuerte como a él, pero algo de su dignidad me va a llegar. Porque además de demostrar ese momento de bravura, hay que darse autogolpe, ¿eh? Hay que tener los huevitos bien puestos para hacer autogolpe, no es para cualquiera. Y además de mostrar ese momento de bravura, ahora muestra un momento de post-bravura, que no, señor, nada de endrogado, ningún endrogado. No le hagan caso a esos alcahuetes, que están buscando excusas. Y la verdad, yo al principio pensé, ese pico estaba envenenadísimo. Digo, ¿qué le pusieron? Autocratamina. Le pusieron. Fujimorfina. LSD, Latin American Soluble Detertorship. Por sus siglas en inglés, ¿verdad? espectacular, me parecía, ya estaba buscando la droga, yo estaba buleando, digo, ¿cuál es? Quiero tomar de ellos, porque si, con esta potencia, dijo, ahí me la ahora me lo gancho a todo. Tengo la mula acá y le pego un par de roscallos a la mula y le damos a todo. Espectacular el Pedro. Y digo, yo quiero un poco de eso, un poco, pero no, y después él le dice, fíjate que ya lo trae. ¿Entiendes?
Y puede tener una glándula.
No se deja hacer el examen toxicológico, señor. No autorizaba que se le tome una muestra de sangre ni de orina, señor, con la que se podía buscar sustancias psicotrópicas con el fin de identificar diferentes tipos de sustancias que podría haber ingerido las horas previas de autodetención, señor. Dice que se le hizo un examen de integridad física contra su voluntad el primer día de detención.
Qué difícil el examen de integridad física contra la voluntad. Bueno,
claro, si le hacen un post-examen de integridad física, seguramente tenga marcas, digamos, que hablan de su desintegridad física, sí, a partir de...
A raíz de su resistencia.
Al examen de integridad física, exactamente. Es espectacular. Es brutal, Pedro Castillo. Qué hombre, qué maravilla. Oh. ¿Dónde venden pósteres de Pedro Castillo?
No debe ser fácil de conseguir, pero se puede manufacturar.
Sí, quiero empezar a marcar el camino del líder a mi hijo hipotético, a ver si agarra algo de dignidad en esa personalidad tan, tan... complicada que tiene, dramático todo, un desastre. Un día les tengo que hablar, no me gusta hablar de él en público, pero es un desastre.
No
solo es corto de entender, es todo dramático, todas las cosas.
Vuelvo a
que no cierre los ojos cuando le tira la pelota. Y que no sea dramático, ya tengo todas mis hermanas, mis primas, mis tías, mi madre, tengo el drama, pero cumplido. Ya, uno que no sea dramático, dame uno bien bonito, bien precario. Y me vino precario, pero dramático, es una cosa de loco. Mono y dramático no, mono y dramático no, dame sofisticado y dramático en todo caso, pero mono y dramático, pero hay que ligar mal, la puta madre, qué lo parió, falta que se me haga celíaco nomás.
No.
Es una cosa de loco.
No volvamos ahí. Bueno, la institucionalidad de Perú. Vio que hay uno que pasó a la clandestinidad, ¿no? Aníbal.
No diga así, porque está hablando mal, está hablando, no está siendo lo suficientemente representativo en la narración de la dignidad y de los valores institucionales que tienen los individuos peruanos, señor. Es espectacular. Porque ¿cómo empieza esto? El Ministerio Público, que me imagino que es el Poder Judicial, ha interrogado a los integrantes del último gabinete de ministros de Pedro Castillo, quienes han negado que conocieran la decisión de cerrar el Congreso.
Claro.
No dudo ni un instante de su palabra. Seguramente no conocían a Pedro Castillo tampoco. Es imposible que yendo integrante de su último gabinete, o sea, tienen que hablar con lo del penúltimo, porque lo del último no estaba enterado ni dónde tenían que juntarse, no llegó a darle el lugar de reunión Pedro Castillo, a ver, lo debe haber nombrado 48 horas antes como mucho. Así que dudo que tuvieran instalado un grupo de WhatsApp entre ellos, así, ni comunicación ni conocimiento, le diría, de Pedro Castillo como para saber sus intenciones, ¿verdad? Así que yo ya los daría de alta, ¿cómo es que se llama eso en la justicia? No sé, bueno, sobreseído eso. Y que quienes estuvieron al lado de los gobernantes fueron la ex primera ministra, Betsy Chávez, qué nombre, Betsy. Ah, qué lindo, el Pocho La Betsy. El Pocho La Betsy Chávez. Y su asesor y predecesor, claro, porque son todos ex primeros ministros. No sé si se dan cuenta ustedes que es espectacular. ¿Sabe que uno de los que le está defendiendo a Pedro Castillo es otro ex primer ministro de Pedro Castillo? Uh-huh. Y en esta crónica ya llevamos 4 ex primeros ministros. Son todos ex jefe de gabinete y ex primeros ministros los que andan en la vuelta de Castillo. Tienen más ex jefe de gabinete que ex alumnos de la escuelita rural, que iban poco a la escuelita rural, la verdad, y tiene mucho más el jefe de gabinete ya. Creo que tuvo 5 alumnos en 30 años Pedro Castillo, y tuvo 9 jefe de gabinete en 6 meses, una cosa así. Y entonces ahí es donde viene la parte de Betsy Chávez y su asesor y profesor Aníbal Torres, que el sábado anunció que pasaba a la clandestinidad. ¡Qué caballero! Anunciar el paso de la clandestinidad,
sí, en redes sociales,
es el colmo de la institucionalidad y el respeto por la normativa. Si me permiten esta aparición pública, me gustaría anunciar mi paso de la clandestinidad. Será hasta cuando ustedes lo difundan. Es espectacular, ¿eh? Es como que tu cuñado De ahí, señores, miren que me voy a mamar y me voy a desubicar feo, ¿eh?
Es que no lo dejaron defender a Castillo.
Dentro de 2 horas no respondo de mí.
La fiscal de la Nación me incluye como investigado y me aparta de la defensa de Castillo. Lo están aislando y humillando para dar el mensaje de que nadie del pueblo se atreva a gobernar el país. Mi incólume, lealtad con Pedro Castillo es mi lealtad con el pueblo. Y después se señalaba que sin razón lo ha denunciado la fiscal y entonces ante estos hechos paso a la clandestinidad. Aníbal Torres.
Espectacular, Aníbal. La verdad, te mereces lo mejor, Aníbal. Suerte en este nuevo emprendimiento.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.